Egunon.
¿Qué significado tiene este día?
Bueno, pues es un día en el que las instituciones vascas y la sociedad tratamos de trasladar a las víctimas del terrorismo un mensaje de reconocimiento, de reparación por lo ocurrido en el pasado, pero tanto como eso, también un mensaje de futuro, de que queremos construir ese futuro y la convivencia juntos.
Han repetido ustedes en esta edición lema: fue injusto. ¿Por qué?
Bueno, pues en primer lugar, porque tenemos que pensar qué es lo que la sociedad y las instituciones debemos decir a las víctimas, y en segundo lugar debemos pensar qué es lo que las víctimas necesitan escuchar. Y nosotros tenemos, como es lógico, muchísimo contacto, muchísimas conversaciones con víctimas del terrorismo y sabemos cuál es esa necesidad. Y la necesidad es reconocerles y recordar pública y oficialmente que lo que les ocurrió no tuvo sentido, no tuvo justificación, que no hubo nada que tuviera más valor que la vida de sus familiares. Esto es lo que tratamos de decirles con voz clara y firme para empezar y para proseguir un proceso de reparación y reconocimiento a las víctimas. Uh-huh. Todo ello teniendo en cuenta una idea fundamental, que es el principio de centralidad de las víctimas, y mucho más en un día como hoy. Hoy en el centro tienen que estar las víctimas, y por todo eso les decimos a las víctimas: lo que os ocurrió fue injusto, y se lo decimos a las víctimas de ETA, pero también se lo decimos a las víctimas del GAL, del Batallón Vasco Español y de cualquier organización terrorista, porque ese es el sentido de este día: dirigirnos a todas las víctimas del terrorismo y decirles dos cosas. Primero, que lo que les ocurrió no les debió haber ocurrido, que fue injusto, y que, y a esta segunda parte del mensaje también le queremos dar mucha importancia, que el futuro lo queremos construir juntos. La segunda parte del mensaje, del eslogan de esta concentración de hoy, se centra en esta idea: sociedad y víctimas construyendo juntas el futuro y la convivencia. Esto es fundamental. Cuando se han vivido situaciones tan traumáticas como las que hemos vivido en este país, cuando hay heridas tan profundas, la sociedad tiende a avanzar hacia el futuro demasiado a prisa, probablemente. Las víctimas tienen una carga de sufrimiento que les hace participar en ese viaje de otra manera, en ese viaje hacia el futuro. Por eso es tan importante que busquemos una conexión, una alianza entre víctimas y sociedad que, recordando que lo que les pasó fue injusto, mire principalmente al futuro.
Uh-huh. Alianza, unidad en este día, pero la verdad es que la segunda fuerza política no va a estar presente en el acto institucional porque cree que ese lema, fue injusto, es un lema excluyente. Me refiero a Euskal Herria Bildu.
Ya, pero bueno, cada uno hoy que haga lo que crea que tiene que hacer. Yo no voy a entrar a juzgar las posiciones de cada cual. El Gobierno vasco, de acuerdo con el Consejo Vasco de Participación de Víctimas del Terrorismo, ha lanzado esta iniciativa. Empezar a pensar en planteamientos como esos es situarse en una mirada corta, de corto alcance. Y aquí estamos hablando de una mirada estratégica de largo alcance. El trabajo que desarrolla el Gobierno vasco mediante sus planes de convivencia y derechos humanos tiene un proyecto de futuro, y ese proyecto de futuro es sanar las graves heridas, ayudar a sanar las graves heridas que se han producido en el pasado y proyectar un futuro de convivencia y de normalización. Y para eso, empezar por decir que fue injusto es algo tan básico y tan elemental que prácticamente no admite discusión. Fue injusto cuando ocurrió con ETA, y fue injusto cuando ocurrió con el GAL o con el Batallón Vasco Español o con cualquier otra organización. Es elemental y es el punto de partida de la espiral de convivencia que queremos construir, frente a la espiral de violencia, una espiral de convivencia.
Uh-huh. Entonces, si no se admite ese término, ¿no hay debate?
Sí, no. Hay mil fórmulas y expresiones para poder decir que lo que ocurrió no debió ocurrir y que estuvo mal, que no tuvo sentido, que no tuvo justificación, que, en fin, el problema no son las palabras, el problema es el contenido de fondo, ¿no? Lo he dicho antes y lo repito ahora. Lo más doloroso para una víctima es escuchar que de una manera u otra, o con algún vacío o con algún silencio, se haga entender que hubo algo que tenía más sentido que la vida de su familiar, que fue lo que justificó el asesinato o la agresión padecida. Eso es lo más doloroso para una víctima. Se trata de desmontar esa idea. Las palabras dan igual. Lo que importa es el contenido, que sea un contenido claro, que nos permita decir todos juntos que aquello no debió ocurrir y no debe volver a repetirse. No solo que no debe volver a repetirse, también que no debió ocurrir.
Entonces no va a echar de menos a EH Bildu en el acto de hoy.
Hombre, sí, sí. Nos gustaría que estuvieran todas las fuerzas políticas representadas, todas las fuerzas parlamentarias. Pero ya digo que hoy el protagonismo y la centralidad está en las víctimas del terrorismo y no quisiera que se desviase ese punto de centralidad.
Me gustaría preguntarle también por los trabajos de la ponencia parlamentaria en torno a este asunto, que parece que corren el riesgo de encallar en el mismo debate de casi siempre, precisamente donde estábamos ahora.
Sí. Tenemos dos factores a tener en cuenta. Primero, alcanzar un acuerdo sobre valoración de lo que ha ocurrido en el pasado es lo más difícil aquí y en cualquier otro lugar del mundo en el que haya habido situaciones tan, tan graves como las que hemos vivido nosotros. El pasado es lo más difícil porque ahí está el diagnóstico de la culpa, la génesis de lo ocurrido, quién fue más responsable, en fin. Hay una serie de elementos y está también todo el sufrimiento padecido, ¿no? Es muy difícil ponerse de acuerdo en el pasado y por eso hay que empezar por decir que esto es difícil, que no es fácil. La ponencia está haciendo un gran trabajo durante ya 2 años. En este momento hay un momento de impasse que tiene que ver con la complejidad misma de la labor que tienen, pero tampoco vamos a negar que el momento en el que estamos, un momento electoral con 2 campañas seguidas, pues tampoco favorece mucho. La posición del Gobierno es respetar los trabajos de la ponencia, apoyarlos institucionalmente, considerar que esta es una tarea estratégica y de futuro y confiar en que esos trabajos den fruto. Tener un poco de paciencia y confiar en que den fruto.
¿Para usted hay alternativa al llamado suelo ético, aquella frase que se consagró en el Parlamento de que ninguna idea vale la vida de una persona?
Es poco más o menos lo mismo que el fue injusto, ¿verdad? Tiene un contenido similar. Aquel texto es un texto de referencia importantísimo. Desde entonces han pasado muchas cosas, entre otras que ETA ha desaparecido. Y parece lógico que se haga un esfuerzo por actualizar aquello, por poner con palabras de hoy un nuevo suelo ético, que por supuesto en un porcentaje importantísimo compartirá bases con aquel. Actualizarlo y ponerlo al día yo creo que es muy importante también para que el mensaje de nunca más, de alguna manera las nuevas generaciones les tenemos que decir esto nos ocurrió y esto no nos debe volver a ocurrir. Y para decir eso hay que darle un contenido. Y el acuerdo de la ponencia en el fondo lo que está tratando de buscar es un mensaje que constituya un legado para el futuro, un legado de lo que no debió ocurrir y nunca debería volver a repetirse. Esto es muy importante insistir, porque a veces con el relato, la memoria hay cierta confusión. Esto no anula la pluralidad de miradas al pasado. Es decir, cada familia política va a tener su propia lectura e interpretación del pasado. De lo que se trata es de buscar un mínimo acuerdo que valore aquello que no debe repetirse, que valore todo lo que fueron vulneraciones de derechos humanos. En todo lo demás, cada cual puede tener su lectura de lo que ha ocurrido, pero en todo lo que fue agresión, vulneración de los derechos humanos y vulneración del respeto al pluralismo, debe haber una lectura compartida, o al menos esa es la apuesta que hace el Gobierno vasco cuando mira al futuro.
¿No estuvo usted ayer en el Memorial de Víctimas de Vitoria-Gasteiz? ¿Hay incomodidad entre el Gobierno vasco y los responsables del memorial?
No. El Gobierno vasco estuvo representado a través de Enrique Ulibarri Arana, que forma parte del equipo de la Secretaría, que es la persona principalmente encargada de los temas de víctimas y del terrorismo. Yo formo parte del patronato del Centro Memorial y formo parte también de la permanente del Centro Memorial.
O sea que no hay divergencias.
A ver, hemos tenido lecturas discrepantes sobre cómo se ha gestado y cómo se ha gestionado en el pasado el funcionamiento del Centro Memorial y eso se ha transmitido a los órganos internos y estamos en otra etapa y trabajamos con la confianza de que las cosas funcionen mejor.
Ley de abusos policiales, señor Fernández, ¿se puede aprobar antes de que empiece el carrusel electoral?
Bueno, depende del calendario parlamentario, pero yo creo, estimamos que sí, que va a ser posible, porque el trámite en el Parlamento está muy avanzado. Sí, creo que sí.
Uh-huh. ¿Y con apoyos garantizados?
Bueno, todavía no, porque no todas las fuerzas políticas han dicho lo que van a hacer públicamente, pero yo creo que se conseguirá el consenso necesario para que la ley salga adelante, porque es que es una ley muy importante.
Uh-huh. ¿Y con quién están más cerca?
Bueno, está ahora mismo el tema en el trámite parlamentario y depende un poco de cuáles son los acuerdos que puedan establecerse entre los grupos que en principio tienen alguna predisposición a votar a favor o a abstenerse, ¿no? Que parece que son el PNV, el Partido Socialista, Podemos y EH Bildu. Entonces, no me quiero precipitar o anticipar a lo que sea el resultado de ese proceso.
Uh-huh. Dos cosas más. Una, ¿le preocupa que el gobierno de España pueda emprender a partir de ahora acciones legales cada vez que se produzca un recibimiento a un preso de ETA que recobra la libertad?
Bueno, yo creo que a este tema le tenemos que buscar una solución por la vía del sentido común, principalmente. Quienes están en esa dinámica tienen que darse cuenta que este tipo de actos no ayudan en nada y que hieren sensibilidades y que realmente si queremos avanzar hacia una convivencia mejor tenemos que hacer que aquello que hiere sensibilidades y que reabre heridas no debe reproducirse. Ese también es un compromiso de presente y de futuro.
Uh-huh. ¿Y entonces qué llamamiento hace?
Bueno, el que venimos haciendo desde el Gobierno Vasco desde hace mucho tiempo. El Gobierno Vasco no comparte la celebración de este tipo de homenajes. Lo que ocurre es que el permiso o la denegación para que se puedan celebrar depende, hasta el momento está dependiendo de los tribunales, y los tribunales admiten que se puedan celebrar. Por lo tanto, el margen de intervención del gobierno es el que es, y en ese sentido lo que hacemos es apelar, llamar, exigir que se respete el dolor de las víctimas y que no se hagan iniciativas que contribuyan a victimizar aún más a quienes tanto han sufrido.
Uh-huh. Acabamos de saber que el segundo de los tres jóvenes que se habían fugado del centro de internamiento de menores de Ibaiondo en Zumárraga ha sido detenido en Bilbao. Se habían fugado tres, de momento han capturado a dos. Es una noticia que se acaba de confirmar. Y esto nos remite a unas declaraciones de la fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de hace unos días, cuando dijo que no se les estaba dando a los menores no acompañados una atención adecuada y que esto les estaba llevando a ser infractores. Y usted le pidió más precisión. ¿Le ha dado más precisión?
A ver, la reflexión que creo que todos aquellos que intervenimos en los medios de comunicación y actuamos públicamente, hay algo muy básico y muy elemental, y es que cualquier generalización, cualquier etiqueta colectiva normalmente es injusta. Cuando ayer algún líder político decía que las mujeres son no sé qué y que los hombres son no sé cuántos, lo que estaba haciendo era atribuir una etiqueta colectiva que normalmente es injusta. Cuando decimos que todos los de una raza, todos los de un país son de una manera o son de otra, estamos actuando injustamente. Y cuando se atribuye a un colectivo tan vulnerable, tan delicado como el de los menas, una tendencia concreta, pues seguramente no se está actuando correctamente. Se podrían mirar los datos y se podría ver que estamos hablando de un porcentaje muy pequeño de infracciones, ¿eh? No estamos hablando de un porcentaje mayoritario. Y detrás de eso hay un grandísimo esfuerzo de las diputaciones, de los monitores, de los educadores sociales, de los trabajadores sociales que trabajan con esos menores, precisamente para evitar que se produzcan esas situaciones. Por lo tanto, en temas tan tan delicados como este, yo creo que es muy importante escribir con pluma y con letra pequeña y no con trazo grueso.
Jonan Fernández, con nosotros aquí en la sintonía de Radio Euskadi en este Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Creo que esta semana, además, usted empieza un viaje a Colombia relacionado con asuntos de derechos humanos.
Sí, sí, sí. Hoy mismo, después del acto de San Sebastián, salgo para Colombia. Sí. Para un proyecto de apoyo al proceso de paz de Colombia, sobre todo impulsando proyectos productivos para la resocialización de excombatientes y de las zonas más castigadas, y que va a tener un fuerte impulso de instituciones y entidades vascas.
Pues Jonan Fernández, le agradezco que nos haya atendido. Un saludo. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.